La 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial contamos un caso real que es un verdadero signo de los tiempos. Se trata de la expulsión de un sacerdote, profesor de la Universidad de Marquette, en Wisconsin, por el simple hecho de haber dado la razón a un alumno que defendía el matrimonio entre hombre y mujer tal como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La dirección del centro docente, que tiene el honor de llevar el nombre de San Ignacio de Loyola y además un ideario pretendidamente católico, alega la pluralidad de la sociedad y la acogida para todos, incluidos las parejas homosexuales, los tríos e incluso las personas que practican la poligamia. Así reza el alegato. Es evidente que en algunos ámbitos de nuestras sociedades occidentales enseñar o sostener en público la doctrina católica se ha convertido en un ejercicio peligroso frente a la presión totalitaria que ejercen los defensores de la ideología de género, pero que esto suceda además en un centro católico pues pasa de castaño oscuro. En la historia se mantiene desde el principio una batalla interminable por la verdad, una verdad que los hombres estamos llamados a intentar buscar fatigosamente y que solo podemos acoger y servir a través de nuestra libertad. El Concilio Vaticano II fue el gran evento con el que la Iglesia quiso invitar de nuevo a reconocer la verdad a los hombres de nuestro tiempo, en diálogo con sus preguntas y aspiraciones. Pero naturalmente la cosa no queda ahí. La gran cuestión en torno a la verdad sigue y seguirá siempre abierta. Y los católicos de hoy, aunque sea a veces en un contexto hostil, seguimos siendo llamados al encuentro y al diálogo con todos para dar razón de nuestra esperanza y para aportar la sabiduría humana de la fe a la ciudad común. Haciéndolo, además, ensanchamos los espacios de libertad y de auténtico pluralismo. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo. Vamos a avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya está Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos en el Medio Oriente. Los líderes cristianos del Líbano han denunciado precisamente el éxodo de cristianos en Oriente Medio.
Tras una reunión celebrada en Beirut, patriarcas y prelados cristianos han denunciado ese éxodo fundamentalmente por los conflictos de Siria e Irak, y en el comunicado publicado al término de ese encuentro instan a la comunidad internacional a resolver el problema palestino. Consideran que la única forma de garantizar el regreso de los refugiados es encontrar soluciones pacíficas a las crisis regionales. Y recuerdan que Líbano no tiene capacidad para acoger a los refugiados sirios, palestinos e iraquíes, que suman actualmente más de 2 millones en aquel pequeño país.
Y vamos a apuntar otras noticias de este martes 5 de abril.
En declaraciones a COPE Burgos, el arzobispo Fidel Herráez echa de menos en estos momentos una actitud de servicio en los políticos como lo hubo en los años de la transición. En Valencia se presenta esta tarde de la Fundación Jerome Lejeune. El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogerá a las 8 de esta tarde un coloquio entre los jesuitas Quique Figaredo, prefecto de Batabán en Camboya, y José María Rodríguez Ola y Zola, que dialogarán sobre la capacidad del ser humano para afrontar la dificultad sin perder la esperanza. La legalización de la eutanasia es uno de los temas que analiza esta semana en Fátima la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Portugal. La Fundación Las Edades del Hombre ha presentado esta mañana en León la aportación de esta diócesis a su próxima exposición en Toro, y la Catedral de la Almudena de Madrid acoge a las 8 de esta tarde una misa funeral del arzobispo Carlos Osoro por las personas asesinadas en Yemen y en Pakistán.
Gracias, Faustino. Pues muchas noticias, como ustedes ven, que les vamos a ampliar al final de nuestro programa, pero les invitamos ya a que empiecen a seguirlas a través de nuestro portal cope.es o bien a través de nuestras redes sociales. Ya saben que en Twitter estamos en la dirección @religion_cope y les esperamos también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy tenemos nuestro espacio dedicado a la vida consagrada y hablaremos con la nueva presidenta de la CONFER. Es María Rosario Ríos Álvarez, la superiora provincial de la provincia de España de la Compañía de María, que hasta ahora era la vicepresidenta de CONFER. Y es que por primera vez, desde la unificación de las CONFER masculina y femenina, que tuvo lugar en los años 90, va a ser una religiosa la que desempeñe este cargo, debido a la elección de la que ya dimos noticia, del anterior presidente, el padre Luis Ángel de las Heras, como obispo de Mondoñedo-Ferrol. Pues ahora llega el momento de abrir nuestro espacio para la solidaridad con la firma que nos trae cada martes María Eugenia Díaz. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a avanzar, que el próximo jueves es el Día Mundial de la Salud y seguro que todos los medios nos vamos a hacer eco de la información, de la nota de prensa de la Organización Mundial de la Salud, pero también de muchas otras instituciones implicadas en este campo.
Ahora mismo en la Plaza de Colón de Madrid hay una enorme furgoneta hablando del páncreas. O sea, de
por ejemplo,
la diabetes.
Por ejemplo.
Esta fecha tiene 66 años a su espalda, se constituyó a instancias de la OMS, claro, en el año 50. Y desde aquel año, el 7 de abril, cada año, se dedica a un tema específico que tiene que ver con la salud, obviamente. El de este año habla de una enfermedad silenciosa que va en peligroso aumento, la diabetes. Es un aumento que especialmente se está dando en países con ingresos bajos y medios, o sea, los países en vías de desarrollo. Con datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hay que decir que en el año 2012, 1,5 millones de personas murieron a causa de la diabetes, ya que el 80% de estas muertes se produjeron en países pobres y semipobres, o sea, los que no pueden controlar esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica, como todo el mundo sabe, que necesita controlarse diariamente con alimentación, ejercicio y medicación correctos. Para quienes vivimos en países con un sistema de salud como el nuestro, excelente, todo hay que decirlo, no es demasiado difícil llevar un control y mantener los índices de insulina en los niveles adecuados que permiten lo que es una vida normalizada. Pero para quienes viven en países en pobres, en vías de desarrollo, la cosa cambia radicalmente.
Porque lo que está claro es que si tenemos facilidad para acceder a la alimentación adecuada y a los medicamentos necesarios, pues también será más fácil vivir en cualquier circunstancia, no solo en el caso de la diabetes. Claro.
Evidentemente, porque es una verdad como una casa que nos afecta con cifras. 12.600.000 personas murieron solo en el año 2012 por vivir o trabajar en ambientes insalubres. ¿Ves? ¡Qué tontería! Lo que significa que una cuarta parte del total de las muertes que se produjeron ese año, según dice la OMS, murieron por esa causa. Obviamente, zonas insalubres son aquellas cuyo aire y agua están contaminados y también las que están expuestas a la radiación, al cambio climático, la deforestación o la exposición a todo tipo de productos químicos. O sea que, si me apuras, todos estamos en riesgo por una u otra causa. Pero no cabe duda de que los que viven en esos países en desarrollo, lo que conocemos como tercer mundo, están mucho más expuestos y, sobre todo, no tienen al alcance de su mano la forma de hacer frente a todos estos riesgos. Como la salud es un tema esencial y de una enorme preocupación, las ONGs, tanto las que trabajan en España como las que se dedican al desarrollo, son las que mantienen el empeño y el esfuerzo con sus recursos y con sus proyectos destinados todos a mejorar la salud de las personas.
Pues Día Mundial de la Salud, que parece simplemente un eslogan más, una fecha más, pero que esconde toda esta problemática y toda esta movilización a la que queremos, por supuesto, dar voz, especialmente en los países más pobres y que más lo necesitan. María Eugenia, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad?
Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a abrir nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Nos acompaña hoy la nueva presidenta de CONFER, que es María Rosario Ríos Álvarez, la superiora provincial de la provincia de España de la Compañía de María, que hasta ahora era la vicepresidenta de CONFER. Ahora hablaremos de el suceso por el cual ha devenido presidenta. Sí, sí. Y antes de conversar con nuestra invitada, pues Amparo Latre nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Por primera vez desde la unificación de las CONFER masculina y femenina en los años 90, será una religiosa quien ocupe la presidencia de esta institución. Religiosa de una congregación, la Compañía de María, que desde sus orígenes se caracterizó precisamente por la promoción de la mujer. A María del Rosario Ríos Álvarez la llaman cariñosamente Mariña. Nació en Coruña en el seno de una familia numerosa de 6 hermanos y de la relación que tiene con todos ellos destaca el vínculo especial con Carlos, su hermano mellizo. Su infancia transcurrió tranquila. Cuando murió su padre, tenía entonces 13 años, empezó a trabajar para ayudar a su madre primero en una oficina y después en la caja de ahorros, mientras sacaba adelante sus estudios de psicología. Formaban una familia en la que todos sumaban, recuerda, en la que todos miraban por el bien común y en el que se vivía con austeridad. Desde el año 2000 vive fuera de Galicia y, aunque va de vez en cuando, echa de menos comer pulpo en su tierra. Actualmente vive en Madrid, en una comunidad pequeña, y aunque no tiene mucho tiempo libre, disfruta paseando por la Dehesa de la Villa, un parque precioso que tiene cerca de casa. En 2013 fue elegida vicepresidenta de CONFER, una responsabilidad que ha desempeñado muy a gusto gracias al equipo de personas con las que trabaja. Asume la presidencia de CONFER con ilusión y el deseo de seguir sirviendo con su trabajo a la vida religiosa. A María del Rosario Ríos Álvarez hoy la pillamos, Luis Esteban, en Haro, en La Rioja, donde está reunida con otras religiosas de su congregación.
Pues nada, nos vamos a La Rioja vía telefónica. Mariña Ríos Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Esteban.
Haciendo un receso, ¿verdad?, en esa reunión preparatoria, porque no deja de ser provincial, aunque sea presidenta de CONFER, todo lo contrario, es provincial de la provincia de España, ya unificada, ¿verdad?
Sí.
La Compañía de María, ¿desde hace poquito?
No, desde hace ya 12 años.
Bueno, pioneras en la unificación de provincias, entonces.
Pues yo creo que sí, que de las primeras. En aquel momento unimos 5 provincias en una. Y actualmente somos una provincia de 500 religiosas.
Que no está nada mal.
No, no está nada mal.
Bueno, por aquello que decía José Luis en la presentación, que se ha devenido, que era así un verbo muy propio, ha devenido de vicepresidenta a presidenta, eso no estaba previsto en principio en el programa, pero es de las que cree que Dios escribe derecho con renglones torcidos.
Pues es, yo creo en algo que me ha acompañado a lo largo de la vida en distintos momentos y lo dice San Pablo. Y es que todo es para el bien de los que aman a Dios. Entonces, lo que a veces es fácil, lo que también es difícil. Y bueno, pues yo creo que en este momento también Dios dirá algo y no está ausente.
Bueno, lo dirá con nombre de mujer, porque sí que queremos destacar ese hecho histórico en la vida consagrada en España, ¿no? Por primera vez desde la unificación de las dos CONFER, Conferencia Española de Religiosos, que hasta los años 90, principio de los 90, funcionaban de manera distinta, paralela para entendernos, es decir, había una CONFER masculina y otra femenina. En torno al año 92, 94 se unificó, gracias a la Santa Sede también, claro está, por la unificación. Nunca había habido una presidenta, siempre era un presidente, un religioso, pues quien ostentaba este cargo, quien hacía este servicio. Yo no sé si eso también le llena de satisfacción, de orgullo, o también pesa, ¿no? Pesa un poquito, porque ser la primera pesa siempre un poquito.
Ser la primera tiene un peligro, y es que se proyecte en ella más de lo que se proyectaría en un varón, o haya unas expectativas de no sé qué. Yo quisiera, bueno, pues como mujer hacer este servicio, pero que, a ver, que algo que de lo que dice Dolores Alessandre no me pasara. Hoy en Vida Nueva hay algo que escribe Dolores, o que recordamos un texto de Dolores, ¿no?, sobre que eso nos puede llevar o a encogernos o a creer que tenemos que hacer las cosas como si fuéramos varones. Bueno, pues yo quiero vivirlo sin peso. Sencillamente, aportando lo que puedo como mujer y como lo que soy.
Bueno, ¿cuál sería ese estilo, ese sabor? No vamos a hablar ni de cuotas ni de cupos, sino sencillamente de vida religiosa con nombre de mujer. ¿Cuál sería ese sabor y ese estilo que, bueno, junto a esa apreciación de Dolores Aleixandre, por cierto, biblista de la también religiosa, del Sagrado Corazón, ¿cuál sería ese sabor y ese estilo de la vida religiosa en España con nombre de mujer?
Yo creo que la vida religiosa femenina aporta, a ver, mucha vida, mucho servicio, mucha mirada a la realidad y a dejarse afectar por ella desde la sencillez, desde buscar más el servicio, desde el descentramiento y no tanto el aparecer, a veces en exceso el no aparecer. Creo que queremos caminar, bueno, como los religiosos también, a la escucha de la realidad en esta iglesia que va avanzando, que va caminando y que quiere dejarse afectar por lo que pasa en este mundo y responder como testigos de misericordia y como hombres y mujeres que hemos experimentado eso. Pero yo creo que la vida femenina sí tiene algo de esto y de complementariedad, de relación en lo relacional. Yo creo que valoramos mucho a las mujeres.
Bueno, hay que reconocer también que, lógicamente, cuantitativamente hablando, pues las religiosas son muchísimo más que los varones, ¿no? Y ya solamente por ese dato, pues también sería importante destacar este detalle, ¿no? Bueno, a nivel general, más allá de esa vida religiosa con nombre de mujer, también me gustaría saber, ya sabemos que, lógicamente, ni obispo, ni religioso, ni provinciales tienen un programa que desarrollar, pero sí, sin duda, quizá, pues unos caminos, unos derroteros por donde quiera que discurra la vida religiosa en España. Pues, ¿qué señas de identidad quiere que marque su presidencia, por decirlo de alguna manera así rimbombante?
A ver, efectivamente no hay programa. Yo creo que el programa de la Confer viene marcado por la realidad, por la misma vida religiosa, por la realidad de la Iglesia y de nuestro mundo. A mí me gustaría seguir apoyando una vida religiosa que está, por un lado, atenta a lo que pasa, que se deja afectar, que está a la escucha. Una vida religiosa donde sumamos, donde incluimos, donde caminamos con otros y otras. Yo creo que es significativo todo el camino de ir haciendo red, de ir haciendo red con otros, de ir haciendo red entre congregaciones también. Y una vida religiosa que valora lo grande, pero también, sobre todo, lo pequeño y lo cotidiano, que le da valor a donde nos jugamos y a donde se juega la gente la vida, ¿no? Yo diría una vida religiosa lúcida, lúcida desde el Evangelio, y por eso una vida que sea profética, de denuncia, pero también de propuestas evangélicas. Yo creo que por ahí.
No está nada mal, no está nada mal esas líneas, esos derroteros, esos caminos a partir de ahora, lógicamente continuando con la trayectoria marcada por la Asamblea Provincial, por la Asamblea General, perdón, de Confer, de noviembre pasado, y lógicamente por el anterior presidente electo, que por cierto creo que es en mayo, ¿no?, cuando toma posesión de la diócesis de Mondoñedo, el día 7, ¿puede ser?
El día 7 de mayo,
bueno, efectivamente. Pues ya lo decimos, Mondoñedo. Lo anunciamos también, José Luis, para que lo sepan nuestros oyentes. Hay que decir también que ahora es provincial de la Compañía de María, nuestra interlocutora, pero que previamente dentro de la congregación ha trabajado mucho en el ámbito de los jóvenes, ¿no?, en el acompañamiento y en la evangelización de jóvenes a través de las residencias universitarias que tiene todavía la congregación, ¿no? Supongo que una preocupación, como todo provincial, como todo religioso, de la nueva presidenta de Confer es el tema de la pastoral juvenil vocacional. ¿Qué opinión le merece este tema? Por cierto, dentro de poquito hemos escuchado la cuña, será esa jornada justamente de oración por las vocaciones.
Efectivamente. A ver, es una preocupación y yo diría en un doble sentido. Ayer o antes de ayer le decía que estábamos en un encuentro de la congregación y también salió este tema, ¿no? Y en un doble sentido, una, porque si los jóvenes no reciben la buena noticia de Jesús, el Evangelio, como algo valioso en sus vidas, hay algo que los jóvenes pierden, pero que el mundo pierde, unos jóvenes desde ahí. Y luego también por lo que supone no poder descubrir la llamada al seguimiento de Jesús en este estilo de vida, que es un estilo de vida para nosotros valioso, el más valioso, porque es vocación. Creo que en ese sentido también es verdad que las congregaciones, y más allá de las congregaciones como Iglesia, estamos siendo conscientes de esto y queriendo trabajar, acertar en el acompañamiento de los jóvenes, en que puedan percibir esto, y estamos aunando fuerzas, ¿no? Desde Confer se trabaja entre distintas congregaciones también en todo lo que es el campo de la pastoral juvenil y vocacional. Y me parece que eso es otro signo eclesial importante, el aunar fuerzas en todo y también en esto.
Pues Mariña Ríos Álvarez, religiosa de la Compañía de María y nueva presidenta de Confer, le damos las gracias por haber atendido por primera vez nuestra llamada en calidad de eso, de presidenta de Confer. Le deseamos, bueno, pues que siempre sienta la compañía de María, vaya, yo creo que es un deseo muy... Y sobre todo, José Luis, deseamos que esta mujer tranquila, yo la... mi primera valoración
tranquila es,
así,
tranquila es.
De verdad, que esa expresión, esa palabra, ese discurso tranquilo, pues lo continúe desarrollando a lo largo de todo su mandato. Pues muchísimas gracias, Mariña.
Pues gracias a vosotras.
Nada, le deseamos lo mejor en este nuevo camino, en este nuevo empeño, y aquí siempre va a tener una ventana, una casa en la que poder estar y en la que poder hablar. Claro, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Pues nada, Luis Esteban, nos escuchamos la semana que viene, que
si
la vida
Dios
religiosa
quiere.
Sigue caminando.
Claro que sí, por supuesto.
Con todo tipo de rostros, de hombre y de mujer.
Claro que sí.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y para eso nos acompaña de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar en el Medio Oriente. Los líderes cristianos del Líbano han denunciado el éxodo de cristianos en esta región.
Tras la reunión celebrada en Beirut, patriarcas y prelados cristianos han denunciado ese éxodo, fundamentalmente por los conflictos de Siria e Irak. En el comunicado publicado al término del encuentro, instan a la comunidad internacional a resolver el problema palestino con la creación de dos estados, tal y como propone la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos. Añaden que se deben encontrar soluciones pacíficas a la crisis en regionales, único modo de garantizar el regreso de los refugiados, y recuerdan que Líbano no tiene capacidad para acoger a los refugiados sirios, palestinos e iraquíes, que actualmente suman más de 2 millones en el pequeño país mediterráneo.
Nos hacemos eco ahora de unas declaraciones del arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, sobre algunos temas de actualidad.
Nos lo cuenta nuestra compañera de COPE Burgos, Mar González.
El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez Vegas, echa en falta en los políticos actuales la capacidad y el convencimiento de servicio a los ciudadanos que existía, en su opinión, en los tiempos de la transición.
Aquellas personas que durante los años de la transición democrática y después, me atrevo a decir hasta no muy lejos del momento actual, han estado sirviendo a los demás en la política, en mi opinión, en conjunto, yo no voy a decir que todos, pero en conjunto, tenían una densidad personal, una formación, un convencimiento de que ellos estaban al servicio de los demás, que a mí al menos en este momento no me parece percibir en las mismas proporciones.
Además, aboga por un pacto educativo y defiende que la sociedad no puede permitirse que se politicen asuntos como la educación, la sanidad o la defensa de la familia.
Y hoy en El Espejo tenemos también noticias que nos llegan desde Roma.
Así es, José Luis, con una noticia curiosa que nos cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, no deja de ser una curiosidad. Han arrestado a 4 médicos en Salerno, en un hospital al sur de Nápoles, porque pedían dinero para saltar la lista de espera en el departamento de neurocirugía. Bueno, pues resulta que entre esos arrestados, o la orden de arresto por lo menos, es también para aquel médico japonés que, recordaréis, en octubre se inventó lo del helicóptero y el tumor del Papa y aquella historia rocambolesca que luego quiso demostrar con unas fotos en las que había borrado a todos los demás que estaban a su alrededor en la plaza de San Pedro mientras saludaba al Papa. Bueno, pues este Takanori Fukushima es uno de los 4 implicados en esta nueva estafa, pero en un hospital al sur de Nápoles.
Pues hay que echar alguna sonrisa de vez en cuando. Gracias, Paloma. Vamos a otro tema más dramático. En 2015 fueron asesinados en todo el mundo más de 7.000 cristianos.
Así es, la Organización de Derechos Humanos Puertas Abiertas constata en su último informe un incremento de la persecución contra cristianos en el mundo, en muchos casos con acciones de violencia terrorista dirigidas a asesinar al mayor número posible de seguidores del Evangelio. Según este informe, hay 3 países que destacan en persecución religiosa: Corea del Norte, Irak y Siria, y de los 50 países catalogados, 34
4 son de mayoría musulmana, aunque no todos cuentan con sistemas políticos regidos por la ley islámica. Según este informe de esta organización Puertas Abiertas, que tiene su sede en Estados Unidos, en 2015 fueron atacadas o dañadas unas 2.300 iglesias, un número que dobla al del año anterior.
Volvemos a España y aquí la diócesis de Valencia celebra a partir de hoy la Semana por la Vida.
Esta tarde las entidades integrantes de la plataforma Sí a la Vida presentarán en la sede de la ONCE la sección de la Fundación Jerome Lejeune dedicada a la investigación y cuidado de las personas con síndrome de Down y otras enfermedades genéticas. Participarán en este acto el cardenal Antonio Cañizares, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y los expertos en bioética Mónica López y Justo Aznar, así como el director de cine Juan Manuel Cotelo.
Y Cáritas demanda la protección del espacio público como lugar de ejercicio de las libertades ciudadanas.
Así es, en la tarde de ayer se celebraron en la Universidad de Barcelona un acto para poner de relieve la importancia del espacio público como centro del ejercicio de las libertades públicas y lugar donde compartir la vida por parte de la ciudadanía. Se trabaja para conseguir un modelo de ciudad integrador frente a legislaciones que convierten a muchas personas en invisibles, descartadas por la sociedad por su pobreza o exclusión social, de elaborar propuestas concretas ante la conferencia Hábitat III, de Naciones Unidas, que va a tener lugar el próximo mes de octubre, concretamente en Ecuador.
Y la editorial PPC y ISM, ambas editoriales, han puesto en marcha la página web pastoralescolar.com.
Así es, se trata de un nuevo espacio digital para los educadores y agentes de pastoral de la Escuela Católica que buscan recursos para acompañar a niños y jóvenes en su crecimiento en la fe y quieren formarse en esta tarea. La web se integra en el proyecto Jesús Contigo y está dirigida a alumnos, educadores y familias de infantil, primaria y secundaria. Una propuesta abierta a todas las dimensiones de la persona e innovadora, que aúna las tecnologías y las nuevas metodologías aplicadas en este caso a la pastoral escolar.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo en esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ya saben que mañana volvemos como siempre a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo y ahora les dejamos en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Hasta mañana. Muy buenas tardes.